Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Adriana Morelos, ¿qué tal?
¿Qué buenos tal? Días. Buenos días.
¿Estás pensando en la historia de la pista en el suelo?
Te lo juro que estaba pensando en eso. Estaba diciendo, pero...
Es que te he leído la mente.
Te he leído la mente.
Sí,
porque
sí.
Estaba pensando, yo creo que casi está resuelta, pero no. Ya. Pero sí, no.
Mal. Edgarita Parda, a distancia, o sea, el leer la mente, pero además a distancia.
Bueno,
no, yo no sé si tú has hecho alguna vez el ejercicio ese. Yo no puedo nunca.
No. Porque a distancia se me da mal.
Es que le pongo interés, pero nada. Sí, no. Edgar Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert. ¿Qué tal?
Pues aquí, como Adriana
Morelos, mentes.
Pensando, leyendo mentes, leyendo... por cierto, ¿qué es lo último que le habéis... ¿Sabéis? ¿Tenéis presente lo último que le habéis preguntado al ChatGPT o a la inteligencia artificial con la que trabajéis? Esto ya es como con los bancos. No, yo trabajo con este banco,
Sí,
¿sabes
sí,
qué
sí,
es?
Sí. Le he pedido un resumen pormenorizado de con cuántos votos y con qué tipo de mayorías ganaron todos los presidentes del gobierno de España.
¡Uy, qué interesante!
Sí. Resumen, pero eso...
Me ha hecho un resumen fantástico,
pero por inquietud intelectual, profesional...
Sí, porque a veces digo, a ver si me lío, a ver...
Cosas que te levantas y dices...
Sí, sí, de verdad. Cada uno con sus cosas, pero es lo último, sí. ¿Eh? Está ahí, o sea, en el ordenador.
Se levanta Morelos, dice... Creo que tengo una asignatura pendiente, sobre todo por si después he de trasladarlo en el grabado.
Sí, por si se me despista algún dato.
Te lo he hecho bien.
Súper, ¿eh? Ojalá no tuviera yo eso cuando estudiaba la ESO.
¿Y vosotros lo tenéis presente? ¿Qué es lo último que le habéis preguntado?
A Morelos, porque lo último que he preguntado es edad media de todos los filiales de España. ¿Cuál es el más joven?
Cada uno con sus inquietudes.
Edad media de los equipos filiales.
¿Cuál era, sí, cuál sí. era el filial más joven de todos? Y entonces pues, me puse a, pues mira, a buscar eso, yo qué sé.
Uh-huh. Y Parda, tú estás abonadísima al ChatGPT.
Yo es que lo uso para todo, ¿eh?
Para todo, o sea.
Que es no que sabes. Hasta le paso los análisis de sangre, no te digo más, para que me los interprete.
Pero antes de llevárselos al especialista.
Sí, oye, ya me fío más del ChatGPT de que de los médicos.
Pero eso cuando así te sale claro. algún baremo, cuando te sale algún valor con asterisco de esto.
Sí, porque además como es tan complaciente, nunca te va a echar la bronca. Entonces, está bien, sí.
Tienes el azúcar un poquito alta, pero no pasa nada.
No pasa nada.
Cómete un bollo y ya tomarás medidas. Ya tomarás.
Sí, sí. Bueno, la última también fue freír croquetas congeladas.
Amigo.
En la búsqueda.
Ah,
que
no está mal.
Para ver croquetas caseras. Si es mejor dejarlas un poco fuera o era...
¿Y qué te dijo? ¿En sartén o...?
Sí, sí,
¿en
me sartén, dijo que mejor ponerlas directamente congeladas.
Claro, es verdad. Sí. Yo también se lo pregunté. Parece que es coherente eso. 180
grados y ya está.
Correcto. ¿En air fryer o en sartén así?
No, en sartén con aceite.
Vale, perfecto.
Otra es una guarrada, lo del air fryer.
Bueno, no, pero que yo no sé. Oye, cada uno a veces tiene sus prioridades y a veces se busca la practicidad, aunque lo que se busca sobre todo es la tranquilidad.
Sí, la tranquilidad. Vas a las piscinas de Teruel y es otra cosa.
¿Qué hay en las piscinas de Teruel?
Pues, otras cosas.
Yo, la última pregunta que le he hecho a la inteligencia artificial es si la inteligencia artificial nos puede leer la mente a nosotros. No digo más, que viene después Raquel Mascaraque a eso de las 4:30 y a ver qué ha averiguado ella a ver si después lo cotejamos también y comparamos con lo que me haya respondido la inteligencia artificial. En este caso, yo creo que cuando decimos buscador, es Google. Y de momento en nuestras vidas, cuando decimos inteligencia artificial, ChatGPT.
Es Chati.
Chati. Ah, ¿le llamas Chati?
Yo le llamo Chati.
Si tú le llamas Chati, te llama Adriana.
Claro.
¿Qué pensáis? Cuando habláis con ChatGPT, ¿qué pensáis? ¿Que es tan impersonal que no tiene sexo o pensáis en hombre, mujer, que
yo pienso
queréis?
Un ordenador con ojitos.
Ordenador con ojitos. Ah, pues ordenador con ojitos. ¿Tú mujer?
Sí.
Vale. Parda, ¿tú tienes o no? ¿Has pensado así de forma distante, fría, en el ChatGPT?
Eso es clava.
No lo has sexualizado.
No, yo pienso que es un... Sí, yo no sé por qué lo veo como un tío.
Como un tío. Ahí, sí, vale, sí. Vale.
Con gafas.
Vale. Sí. Esto no sé si se lo voy a preguntar a Raquel Mascaraque, que bueno, si me acuerdo también se lo preguntaré, a ver cuando le pregunta a ChatGPT. Todo eso ya digo a partir de las 4:30. Pero el caso en el que habíamos empezado diciendo, te he visto la mirada, creo, Adriana, que te he leído. A lo mejor es porque estoy muy influenciado con lo que
he leído. No, que estaba pensando la marca.
Me he documentado, pero yo creo que te había visto, te había leído la mente, que estabas dándole vueltas aquí al caso este. Ricardo queda para desayunar cada mañana con María.
Sí. sí, sí.
¿Lo acordáis, no?
Sí, sí.
Porque le pilla camino al trabajo, están iniciando una relación, tal. María es muy madrugadora y a las 7 de la mañana, puntualísima, cuando pasa Ricardo, ella ya siempre está allí preparada, le espera a la calle. Pero, claro, eso es siempre así, tan así, que una mañana que no ocurre, a Ricardo de momento eso le contraria. Tanto que es que no sabe qué hacer. No le da tiempo ni a llamarla, porque antes de eso ve algo en la calle, en el suelo, que le hace temer lo peor. ¿Qué será? 900-100-800. Os leemos también en los comentarios, hilo de comentarios en YouTube. También si escribís algo en... Aunque sí que es cierto que ya esto de Twitter, os lo digo sinceramente, lo vamos a dejar. No, no sé vosotros, yo lo estoy dejando.
¿Cómo?
Que sí, que hay que dejarlo de Twitter.
Lo has cambiado por el ChatGPT, ¿no? Que no, más entretenido.
Lo he cambiado por otras cosas.
Pero Blue, ¿cómo era? ¿Blue Sky?
No,
Blue
eso Sky. No. Esa
no
es
ha bajado, ¿eh?
La misma cosa es. Iba a decir otra cosa, otra barbaridad. Olé,
pero que tenemos muchos amiguitos ahí en Twitter. Que...
Bueno, pues ya está. Digo para el programa, cada uno que haga personalmente lo que quiera en Twitter. A ver, yo le voy a hacer campaña, que puedo hacerla también para que nos vayamos todos y se queden los cuatro locos estos,
los tolerdos y los
tolerdos y los extremistas de un lado de otro, sí. Y los bots y los políticos que los mueven y tal, que se queden allí todos. Pero no, digo, si vosotros los de, si por ejemplo entre hoy y mañana no llega ninguna pregunta para el caso a través de Twitter X, esta semana lo dejamos ya. Dejamos para la interactividad del programa.
Sí.
Pero del todo, ¿eh? Ya de Twitter.
Uy, cuidado con Elon Musk.
No, pero sí, últimamente no está. Lo digo porque es que no hay ninguna interactividad en Twitter. O sea, antes decías hola en cualquier programa. Ahí había 10 para decir, ha dicho hola, pero sin H. No sé, por lo menos. Pero ahora no hay ninguna interacción. Está muerto.
Películas con hola sin H.
Es un páramo, lo de Twitter. Bueno, oye, lo importante que os leemos, sobre todo donde hay. Donde se ve que se junta el personal y hay mucha interacción, incluso entre ellos, es ahí en. Entre los que nos ven o no nos ven, pero se meten en el hilo de comentarios de YouTube. Ayer, ¿qué supimos de la historia esta de la pista en el suelo? Vamos a recordarlo.
En el capítulo anterior.
Yo quiero saber si lo que ven en el suelo es algo que pertenece a María.
No pertenece a María.
Yo quiero saber si, aparte de una amistad, hay un vínculo entre ellos que no conocemos.
Ya, carece de importancia. ¿Ricardo ve un muerto? Pregunta José Luis. No. ¿O una mancha de sangre? Tampoco.
¿Lo que ve en el suelo es algo pequeño?
Todo es relativo.
¿No es un coche de una funeraria?
No es el coche de una funeraria. Es más pequeño que el coche de una funeraria.
Vale. Ella le había comentado algunos días antes que tenía algún problema familiar, laboral...
Carece de importancia.
¿Algún objeto de ella relevante que a él le llamase la atención?
No había ningún objeto de ella, ni relevante ni no relevante. No había ningún objeto de ella en el suelo. Vanessa pregunta en YouTube, ¿ve un agujero en el suelo? Claro, lo típico que María ha dicho, trágame tierra. No, ni una cosa ni otra, Vanessa.
Lo que hay en el suelo, lo que ve Ricardo, ¿es una marca?
¿Una marca? Sí, es una marca, Una marca es.
¿Puede ser que sea el frenazo de una rueda de un coche, por ejemplo?
No. Juan pregunta, ¿María está muerta? En este momento donde hemos parado la historia, voy a responder, Dios no lo quiera.
Una marca es incompatible con que sea una mancha.
No es una mancha, si
me
dices.
Una marca como una señal, a modo de señal.
Señal sí, mancha no.
¿Puede ser una cinta esta de la policía o de los bomberos de cuando ha pasado algo?
No, tampoco es eso.
¿Tiene algo que ver con los bomberos?
Con los bomberos no.
¿Esa señal es alusiva a la propia María?
No, lo entiendo. Entiende así Ricardo. Ahora pasas tú, que no sabes ni quién es María ni nada, y no lo relacionas con María.
En el sitio donde debería de estar esta chica, ¿hay un ramo de flores?
Hay un ramo de flores. José Luis pregunta si lo que hay en el suelo es un ramito de violetas. No hay ni violetas ni flores. Pregunta Rubén si es una marca de una maceta caída. No. ¿Está cerca de la playa? Pregunta Juan. Carece de importancia. ¿María va en silla de ruedas? No ha ido nunca en silla de ruedas. Y la última va Rafael, que pregunta si María es policía local. Y a esto voy a responder que no. Bueno, Parda, tú que acabas de llegar a la historia, te has hecho ya más o menos una idea, una composición de lugar, ya tienes alguna... Sí, alguna conjetura, incluso. Pregunta. Vale, espera un momento. Es que está. No sé si tratarlo de tú, de usted, su excelencia. ¿Qué trato tiene los grandes de España? Marqués, por ejemplo.
Excelentísimo.
Excelentísimo, no sé. Bueno, yo de momento lo veo.
Ilustrísimo.
Ilustrísimo. Bueno, don Edu de Leganés. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ilustrísimo.
Bueno, ilustrísimo, ¿no? Eso. Los ilustrísimos también pueden saludar así con la consigna de si amanece nos vamos.
Una cosa, si amanecísimo.
Claro, una cosa es que mantengamos también la formalidad. Así que fuiste marqués por un fin de semana largo, ¿no?
48 horas, que vamos, me costó desprenderme del título un montón, ¿eh? Luego volver a la realidad. Sí, y yo allí que
ibas tenía con el monóculo, ¿no? Por la calle.
Con Leganés.
Sí, me dejé ese bigotillo que llevaba Alfonso XII o sí. Alfonso XIII, así tal.
Oye, vamos a contar para los no iniciados que, bueno, primero, que Edu fue, ostenta ahora mismo la corona, tiene el cinturón que dicen, después ya veremos el traslado o no, a lo mejor.
El cinturón de los pesos pesados tiene, sí.
Claro, no hay ningún, esto no es como el planeta, que si lo ganas una vez ya no puedes ganarlo más, y nada indica las normas que no haya posibilidad de optar a reeditar el título, pero de momento el vigente campeón de detective del curso es Edu de Leganés, y eso lo consiguió a final de temporada, y hace nada, escasamente nada, 10 días o así, pudiste ya disfrutar del premio del fin de semana largo, 3 días, 2 noches, ahí en una experiencia inmersiva de una investigación con actores. Lo que nos sorprendió, Edu, fue cuando nos habías dicho, cuando te invitaron, a ti y a la persona con la que fuisteis, a los dos que fuisteis, que vosotros también interpretabais un papel. Y que teníais un...
Todos los asistentes allí teníamos, sí, un papel.
Ah, y tenéis un rol asignado, no con un teatrillo. Un rol.
Todos teníamos un personaje.
Vale.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que me da miedo hablar mucho porque yo soy muy bocachancla.
Vale. No. Pero, por ejemplo, esa es una novedad, tienes un personaje, entonces, y allí los personajes tienen algo de atrecho. Tú eres marqués, no sé si tu acompañante era también duquesa o algo así. Y
era baronesa de Güell.
Baronesa, cuidado. Y entonces tenéis algún tipo, no sé, de abalorio, peluca, traje, el monóculo, alguna cosa, o cómo funciona. ¿Cómo funciona, Edu?
Bueno, lo que viene siendo el traje y todo eso lo tienes que llevar tú, y allí te dan una serie de complementos.
Los complementos
luego.
Vale.
O sea, sirven de no quiero entrar mucho, pero
vale. Entran en juego. En el Cluedo ese con los actores.
Dijiste, voy a llevarme el traje de marqués este que tengo de los domingos.
No, pero que, hombre, es fácil. Si uno va de boda para menos a la boda de Edgarita, no vayas en chándal, porque si no, marqués en chándal. Pero que uno va de boda, de fiesta, ¿no? De gala, y ya con el monóculo, no sé qué que te den, pues ya con los complementos ya haces de marqués o de lo que te toque.
Los trajes más complejos, que son más de época, o que son más necesarios, sí que te los dan allí.
Claro.
Un poquito lo que tienes tú de por casa, de que sí te puedas llevar. Perfecto. Ya te digo, lo más complejo te lo dan allí.
Oye,
que es lo que sirve para el juego.
Dinos una cosa, ¿estuvo al nivel de la expectativa que te habías creado? Porque nosotros tampoco es que hablamos mucho del premio, lo que consiste, el fin de semana, pensión completa, lo de la investigación inversiva y tal, pero no tenemos ni idea. Nosotros sí que no somos responsables del guión de aquello.
Si no te gustó, miente.
No, mira, vamos a decirle que sé sincero totalmente, Edu, sé sincero.
Sinceramente, sí. Yo iba con menos expectativas de lo que luego me encontré allí. Mi pareja más, ¿vale? Porque mi pareja no está tan metida en el mundillo detective.
Más descreída, ¿no? Pensando, vaya a ver ahora lo que nos espera ahí.
Entonces, ella por lo menos iba con una ilusión más apagada, y cuando volvimos, la verdad que el domingo volvió encantadísima del viaje.
Vale. Del 1 al 10, una nota, Edu.
9 y medio, y ese medio, como bien dijiste tú, dependía del medio punto, dependió del tiempo, porque hay unas pruebas que se hacen en exteriores Y no paró en todo el fin de semana, Claro. Entonces, bueno, claro, las pruebas esas también sirven para que el poco tiempo que tienes libre, bueno, libre, que es, lo estás empleando también en el juego, pero puedas conocer también Lecumberri. Es un pueblo chiquitito, que la verdad que con ellos te ponían las pistas así en...
No, comentemos más para que...
Suficiente.
Sí, al siguiente ganador, merecedor de disfrutar de ese premio, pues le pille todo por sorpresa.
Sirve para que conozcas el pueblo y lo veas también.
Correcto. Muy bien, muy bien. Bueno, oye, pues nada, 9.5, te reafirmas en la nota esa que pusiste, el otro medio punto, lo podríamos haber arreglado ahora sabiéndolo, la próxima vez que vaya a ir un ganador, lo hablamos con Luis mientras.
Claro. Pues,
vale, desde aquí me gustaría animar a todos los oyentes a, de verdad, a que no llamen, no mandéis historias, no hagáis preguntas interesantes.
Que te toquen todos los puntos a ti, ¿no?
A ver si puedo yo repetir otra vez el premio y me voy yo otra vez.
Oye, porque de momento no has llamado solo para contarnos la historia, sino que has llamado sobre todo para jugar con este caso de una pista en el suelo. Eso quiere decir que eres el primero del día. Tienes un número para el sorteo de esta semana. Que os lo curráis, ¿eh? Porque hay que participar. Os lleváis un número, después el sorteo, jugáis en la final. Tenéis que batiros el cobre ahí con 3 o 4 finalistas, llegar a los playoffs, en los playoffs. A pasar la eliminatoria, después incluso como Edu ganó, que ganó a los penaltis casi, al final. Muy bien, Edu, pues vamos a ver, ¿qué preguntamos sobre el caso de...
Venga,
el caso que tenemos abierto.
Un par de preguntillas.
Sí.
¿María era alérgica?
No.
Vale.
María no era alérgica.
La mancha del suelo no era pintura. La marca.
La marca mancha del suelo, lo que ve Ricardo, que le hace temer lo peor, no es pintura.
Y ¿puede ser que la marca la haya ocasionado un rayo eléctrico?
¿Un rayo eléctrico?
Uy, esa es buena, ¿eh?
Un rayo eléctrico. Un rayo eléctrico. No ha provocado un rayo. Hombre, ni una maceta cayendo, ni un rayo eléctrico, no.
Ni un piano.
Un piano con la cola del piano, que claro, pues, suelen caer de cola, ¿eh? La tostada suele caer del lado de la mantequilla.
Los cómics de Mortadelo, sí.
Ahí está. Y los pianos, no es tampoco la marca de un piano de cola. Bueno, Edu, que ha sido un placer. Vale. Muchísimas gracias, amigo. Venga, y mucho ánimo y suerte. Sería tampoco llevamos tantos años, pero sería la primera vez que repite un campeón. Parece
yo lo
que...
voy a seguir intentando. Ya te digo que la experiencia me gustó tanto que yo voy a seguir aquí
muy bien.
Pie del cañón, así que
nos alegramos muchísimo, ¿eh?
Un abrazo
Edu. Vale, hasta luego, hasta ahora. Parda, tú tenías una pregunta por ahí, dices.
Sí, yo tengo una.
A ver.
La marca es una pegatina.
Una pegatina. A ver qué le parece eso a Vane de Madrid. Vane, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Si amanece, nos vamos.
¿Qué te pareció a ti la pregunta que ha hecho la Parda? ¿Te la quedas? ¿Era la tuya? Ni fu ni fa. ¿Qué hacemos con esa pregunta, Vane?
A mí no se me había pasado por la cabeza, pero todo lo que piensa la Parda...
Sí,
¿te
la quedas como pregunta?
Bueno,
si es una pegatina.
Sí, me la quedo.
Si es una pegatina. Te digo que sí. Y como te la has quedado y es una muy buena pregunta y una muy buena pista, tienes un número, Vane. Tienes un número. Igual después, imagínate que esto prospera y llegamos al final. Puedes vivir la experiencia que ahora mismo nos estaba contando Edu. Igual puedes contar con la Parda para llevártela de acompañante, ¿eh?
No, me lo apunto.
Me lo apunto. Yo cuando decía...
Sí, te lo miro. Ya te llamaremos.
Papá, sí. Vamos a ir a montar a caballo. Ya veremos. Vale, no vamos a ir. Eso.
Es igual que ha ido a ver las estrellas y no está. Entonces,
correcto.
Toca el número.
Claro, que a lo mejor no le cuadra a ella en su agenda. Bueno, vale, entonces ahora, al ser una pegatina, y como tú no tenías esa pregunta, igual te cambia algo el plan de juego, ¿o no?
Pues sí, ahora tengo que improvisar. Es una... A ver. Es que no recuerdo. ¿Eran compañeros de trabajo?
No, Ricardo... No son compañeros. No lo ha preguntado a nadie. A ver, no era incompatible porque lo que habíamos dicho del trabajo es que Ricardo queda con ella cuando él va camino al trabajo, que le pilla por ahí, entonces pasa. María está a las 7 de la mañana siempre ahí esperándole ya en la calle. No lo habían preguntado, pero mira, te digo que no. Y no es tan mala pregunta esa, ¿eh? No son compañeros de trabajo. No son compañeros de trabajo.
¿Es una pegatina de la cafetería donde van?
No es una pegatina de la cafetería. Pero bueno, Vane, oye, que gracias a la pregunta esta de la parda nos hemos llevado un numerito y a ver qué pasa con el sorteo de la semana. ¿De acuerdo?
Ya puesto, Edu, los dientes muy largos, así que...
Muy bien. Pero, que se dé bien, que se dé bien el día, Vane. Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Adiós.
¿Tú tienes alguna duda, Adriana? Que te veo anotar hoy.
Ya sabes que apunto todo. Ya. Sí, tengo una. ¿Es la típica pegatina que te dejan cuando se ha llevado tu coche de la grúa?
Nunca la sabremos.
Hombre, yo creo que sí, habría que...
Tengo esa es buena,
decir, ¿eh? Esa es buena. ¿Tú habías pensado en eso, Pardo, también cuando preguntabas lo de la pegatina?
Yo también. Y también. La Pardo lo sabe, que he hecho hasta el dibujo del triángulo y he puesto, sí, y he puesto multa.
Vale, cuidado, cuidado, multa. A ver, Ángela de Soria. Ángela, ¿qué tal? Se hizo el silencio. Ángela, a la una.
Que está masticando un chocorret, ¿no?
Ángela... A las dos no, se cortó, estamos ahí en el espacio. Así que de Soria vamos a intentarlo en Salamanca. Arco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Se amanece, nos vamos.
Se amanece, nos vamos. Oye, eso de la pegatina, voy a hacer de adivino. Hoy estoy leyendo mentes.
Ah, vale.
Arco no solo es que se vaya a quedar con esa pregunta, de que la pegatina además puede ser de la grúa, sino que si no lo hubiera hecho nadie... Arco la iba a hacer, ¿a que sí, Arco?
Pues puede ser, debo ser el único que escribe en Twitter.
Claro, es eso, sí, por eso lo digo, que ha sido el único que he leído en Twitter y ponía, es la pegatina de la grúa, y por eso es fácil leer la mente así.
Bueno,
es fácil leer
con
la mente
ayudita.
Con la ayuda de las redes sociales. Entonces, ¿te quedas con esa pregunta o no vas por ahí después de que hayas salido ya aquí, sí?
Sí, desde ayer por la noche me quedo con
ella. Ayer, a última hora, ya apareció por ahí en el páramo este de Twitter, Arco, y preguntaba, ¿será la pegatina? Él lo hizo todo en una pregunta, ¿eh? ¿Será la pegatina de la grúa? La respuesta es que sí.
Oh.
La respuesta es que sí, pero... Vuelva a la historia, ¿eh? Ricardo queda para desayunar cada mañana con María, le pilla de camino al trabajo, María es muy madrugadora y a las 7, ella, cuando pasa Ricardo, María ya está allí esperándole en la calle, siempre, menos ese día. Y por eso ese día a Ricardo le parece que es una contrariedad y después cuando ve lo de la pegatina de la grúa en la calle, ahí en el suelo, se teme lo peor. Recuerdo esto, ¿eh? Se teme lo peor. Y... Si ese lo peor era que estaba en peligro la vida de María, llegasteis a preguntar, ¿ha muerto María?
Sí.
Y yo dije, bueno, por no adelantarnos a los acontecimientos y después como es ficción y podemos salvar o matar a María según queramos, vamos a meternos mejor en la mente de Ricardo. Y Ricardo en ese momento lo que piensa es, Dios no lo quiera. No creo que por una multa... Pero bueno, a ver, Arco, ¿qué más?
En el enunciado dices que María siempre está en la calle.
Sí.
¿María es una sin techo? ¿Vive en la calle?
María es una sin techo, sí, correcto.
Vale. ¿María vive en un coche?
María vivía en un coche, sí, correcto.
Pues creo, más o menos atando cabos.
Sí.
María estaba durmiendo en el coche, se lo llevó a la grúa y lo mismo lo llevaba al depósito y le hacen sopatina ahí dentro con el coche.
Porque a lo mejor la grúa a veces, depende de qué coche, después de haberte puesto una advertencia de coche abandonado y tal, donde lo llevas al desguace.
Sí,
es decir, que Dios no lo quiera que le hayan hecho ya chucu chucu al coche de María. Esto yo creo que encaja todo muy bien, ¿no?
Perfecto.
No voy a hacer spoiler, pero está inspirado en una escena de la última película de Danny Goodman. La deuda. Y tiene aplausicos, claro. Tiene aplausicos porque María vivía en ese coche abandonado y María por eso siempre le esperaba allí en la calle a las 7. Cuando dice que le va a llamar, bueno, y no pusimos al timbre porque, claro, no vive en un edificio María. Por eso quedaba así tan abierto, no se sabe si por teléfono o le va a llamar al timbre, no. Bueno, Marco, así de claro lo viste ya ayer por la noche cuando planteamos la historia, cuando pusiste lo de la pegatina.
Sí, se me ocurrió tal cual, que podía ser una opción, sobre todo que hiciste mucho hincapié en que siempre estaba en la calle.
Siempre.
Y digo, está tan, siempre tan despierta porque cuando sale el sol en la calle te despiertas. ¿Eh?
Ya, o porque a lo mejor quería ya que Ricardo, cuando se encontrara con ella, aunque Ricardo sabía... Sí que hubo una pregunta por ahí que tuve las dudas de cómo responderla, porque alguien preguntó literalmente si María le había dicho a Ricardo... es que cuando hacéis preguntas así tan completas, si últimamente le había dicho a Ricardo que tenía problemas económicos.
Ah, es verdad.
Claro. No hacía falta que se lo hubiera dicho últimamente, porque Ricardo lo sabía. Era de conocimiento porque Ricardo lo sabía, que sabía que María vivía ahí en él.
Bueno, hay ricachones que se hacen pasar por...
Sí, marqueses, claro.
Sí, por mendigos, para vivir la experiencia.
El jefe infiltrado.
El jefe. Sí. El rico infiltrado. Bueno, Arco, pues que hoy ha sido repartir número, además a tres ilustres, ¿eh?
Sí, ¿eh?
A...
¿Edu?
A Vane y... Arco, que...
Si nos ha quedado por ahí Ángela, que también...
Seguro que se hubiera llevado también un premio, pero se ha quedado ahí en una dimensión desconocida, donde a veces nos deja la línea de teléfono. Arco, enhorabuena, muchas gracias.
¿Me dejarás seguir participando en Twitter o no?
Sí, hombre, claro, sí.
No, en Blue Sky.
En Blue Sky seguro que no. No vamos a hacerlo de irnos de Málaga para meternos en Malagón ni nada de eso. Porque si a ti no te conviene lo de YouTube y te gusta más Twitter, oye, aunque sea solo por Arco, dejamos abierto Twitter. No te preocupes tú por eso.
Ah, muchas gracias. Hombre, si me tengo que ambos darme a vuelta, pero para mí es muy cómodo, la verdad.
Ah, vale. No, hombre, porque si no... Prueba un día lo de YouTube. A ver, si te vemos por ahí por YouTube, ya sabremos que has abandonado.
No tengo ni cuenta en YouTube. O sea, sí que uso YouTube, pero no puedo entrar a los comentarios ni nada.
Ah, que no puedes entrar a los comentarios.
Sí puedo entrar, pero no puedo escribir, que no tengo usuario, creo.
Sí, tendrás uno de Gmail.
Dale 10 minutos.
Tendrás uno de Gmail o lo que sea. Bueno, tú pruebas cuando...
Si pides permiso, te dejan entrar.
Claro,
el de chat IRC hispano te vale también.
¿No? Tú dices...
Entraba a través de Terra, sí, el IRC.
Claro, tú dices, soy Arco, el de Terra. Pues, y se amaré y ya está, claro, y te dejan entrar.
El de Arrakis.
Eso es. Un abrazo.
usuarios@teleline.es.
rb.ser@...
bcn.servicom.es.
Exactamente. Ese era el primer mail que tuvo un programa de radio, que fue aquí, que era un mail además general de Radio Barcelona, rb.ser y todo esto que ha dicho Arco.
Madre mía.
Pioneros.
Y fue el primer, de hecho me hice una cuenta de correo de Mixmail solamente para enviar un correo.
No te vas ahora a hacer una cuenta ahora de Mix, claro. YouTube para entrar ahí, muchacho. Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós. A ver, solo que tengo un minuto. Raquel Máscara, que está despierta. ¿Yo? ¿Ya? ¿Sí? ¿Raquel?
¿Seguro?
Sí.
Estoy aquí.
Estás aquí. Buenos días.
Buenos días.
Yo le he preguntado a ChatGPT si él nos puede leer la mente. ¿Sabes?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué te ha dicho?
¿Qué te ha dicho?
Lo ha dicho un poco emulándote.
Lo ha dicho con mi coño, ¿eh?
Te lo ha dicho emulándote, ¿eh? Sí.
Porque lo he hecho de menos, claro.
Ha sido un homenaje, ¿ves?
Un homenaje total. A ver, pregúntamelo otra vez. Pregúntamelo otra vez, Raquel. A ver.
¿Qué te ha dicho?
¿Qué te ha dicho?
Oye, es menos coña, ¿eh?
Ramón, dile que en 2 minutos se lo intentamos explicar.
En 2 minutos te lo intentamos explicar.
Bien. Esto va bien, va bien.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
Alexa, pon las noticias de la SER.
¿Qué haces, Carlitos?
Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice... Alexa, pon las noticias de la SER.
Muy listo tu padre.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
pero ¿cómo vas a hacer una película con Alfredo Landa de detective? Se va a reír todo el mundo en cuanto lo vean. Alfredo Landa no es Bogart.
Garci sabía que en El Crack romper con la imagen que el público tenía hasta entonces de Landa no sería fácil, y en juego estaba la credibilidad de la película. Por eso debía resolverlo desde la primera escena. Dos atracadores irrumpían en el bar donde comía tranquilamente el detective.
Tú, Bigotes, tienes mucha hambre, ¿no? Pues ahora te voy a dar yo una cosita.
Landa ni se inmutaba, miraba fijamente a los ojos al atracador mientras por debajo de la mesa le apuntaba con un revólver.
Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos.
La escena funcionó y a partir de entonces la gente comenzó a considerar a Alfredo Landa un actor de carácter.
Yo recuerdo que el día del estreno estaba muerto de miedo. Una de dos. O pueden decir que vale, o pueden decir que ya está bien y que se rían. Y asombrosamente hubo un silencio sepulcral. Y yo me dije a mí, ya has ganado. Y gané.
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. Cadena SER. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
4:35, 3:35 en Canarias. ¿Será capaz la inteligencia artificial? ¿Será capaz de leernos la mente?
No, buena música esta, ¿eh?
Sí, sí, sí. Esta te gusta, Parda. Esta la fichamos como. A ver.
Vamos
a escuchar, a ver, un poquito.
Un poco del oeste, ¿no? Así.
Una revisión moderna, sí. Oye, yo creo que algún día, hoy a lo mejor es el momento de decirle a Pablo, vale, esta ficha, tenemos sí. Una y media de las 228 que nos ha puesto, tenemos una y media.
No es la peor esta.
No, por eso digo que esta la podemos decir, déjala para algunos momentos, déjala, esta la aceptamos. Digo que, ¿será la inteligencia artificial capaz en algún momento de leernos? Porque en ocasiones, vosotros que charláis frecuentemente con ella, ¿no tenéis la sensación de que casi se adelanta a vuestros deseos?
Sí.
Sí, sí, sí. ¿Pero será capaz la inteligencia artificial de reconocer que nos va a leer la mente o que ya nos está leyendo la mente? ¿Será capaz Luismi Pérez de decirnos si queda algo todavía de Claudia? ¿Si va a bajar más la temperatura? Son las preguntas de hoy. Luismi, buenos días.
Buenos días. Poco a poco quedan los últimos coletazos de la borrasca Claudia, que va a traer todavía algunos chubascos a Canarias, a Baleares, a Ceuta y Melilla, así como en el Cantábrico. Pero la verdad es que cada vez van a ir a menos. Lo que irá a más es el fresco y también el viento, especialmente en el Ebro, en Baleares y en el norte de Cataluña.
¿Y hoy qué?
Y justamente lo que está haciendo la borrasca Claudia es lo que se llama un relleno.
Relleno.
Poco a poco se va concentrando sobre sí misma. Toda la potencia que tiene en un primer momento, que abarca mucho territorio y se manifiesta en forma de mucha lluvia, mucho viento, temporal y nevadas en las montañas, se acaba reduciendo y se acaba recluyendo en unos pocos kilómetros cuadrados. Por tanto, podemos decir que cuando una borrasca se rellena es que se está empezando a morir. Pero algunas mueren matando.
Vaya.
Algunas incluso acaban formando lo que se llama un mediquén.
¿Un qué? ¿Un qué?
Un pequeño huracán mediterráneo,
mediquén.
Francamente no, reducido mediquén. En extensión, pero que eso, tiene unas características de viento fuerte y de temporal. No es que sea la norma, pero a veces pasa.
A veces pasa y después nos lo cuenta Luismi Pérez. Un mediquén. Ha dicho eso, ¿eh? Miguel, José. Un mediquén.
Un mediquén.
Mediquén. Ya, me veo. Sí, vamos a tener. Vamos a tener hoy sesión chiquito con Luismi. Lo queráis o no, sí. Un mediquén. De la pradera. Bueno, Me encanta, Raquel, quédate un ratito después.
Sí.
¿Para cuando nos hable del Medicaid? Oye, el tema de hoy está sacado prácticamente de esto que le gusta tanto a Edgar, que son las distopías. El término, parece un Black Mirror. Una inteligencia artificial que puede describir lo que estás pensando, bueno, o casi. Esto te ha llamado mucho la atención, Raquel, claro, que has averiguado
muchísimo
sobre esto. La inteligencia artificial, ¿puede llegar a leernos la mente o cómo funciona eso?
Sí, pero, y aquí no este pero, es en mayúsculas, ¿vale? Porque en realidad no lee pensamientos como tal, pero sí logra algo muy potente, que es generar frases que describen lo que la persona está viendo o recordando, pero
solo a partir de la actividad de su cerebro.
Madre mía.
Vale. No hablando con la IA en el ordenador.
Ya.
Raquel, pero y para saber cómo lo hace, venga. Venga, que sé que lo tienes ahí.
Estudio.
En el cajón de la mesa. Saca.
Saca de estudio.
Sácalo.
Saca, pregunta a Maurelo, saca de estudio. Venga.
Está el estudio, ¿vale? Y se hace con resonancia magnética funcional, que es un escáner que mide qué zonas del cerebro se activan cuando estás haciendo una tarea específica. Entonces, un grupo de investigadores japoneses han publicado pues un estudio que es muy potente, la verdad, que lo han llamado mind captioning, o sea, poner subtítulos a la mente. Lo que hicieron fue coger a varios voluntarios y les metieron en este escáner y les pusieron vídeos cortos con subtítulos, ¿vale? Que eran personas corriendo, animales, paisajes, e iban registrando su actividad cerebral. Entonces luego hicieron lo mismo, pero con ayuda de la inteligencia artificial. Les pusieron a esta inteligencia a mirar las mismas imágenes y recrearon pues un mapeo de la actividad cerebral humana para buscar estos patrones que coincidiesen con el significado de las escenas.
Ya, que es una forma de... A ver, entiendo, lo has explicado de manera muy gráfica, este estudio. Sería una manera como de hacerle aprender a la IA a hablar, ¿no? De una forma muy básica, a traducir esos patrones en texto.
Justo. O sea, si tu cerebro reacciona a un vídeo, ¿no?, de un perro jugando en la playa, pues el sistema genera algo tipo... Un animal corre en la arena junto al mar. Yeah. O sea, no solo acierta siempre, ¿no? Siempre acierta las palabras, pero como que capta la esencia. Va uniendo esos patrones.
Ya, o sea que no te lee lo que piensas, pero puede llegar como a narrar lo que ves, eso sí.
Claro, o sea, y lo curioso aquí es que también lo probaron con recuerdos. Les pedían a los participantes que recordasen los vídeos, verlos. Y el sistema pues seguía generando esas frases coherentes, pero porque estaba entrenada con estos vídeos. O sea, no solo leía los subtítulos como tal, sino que interpretaba un poco lo que imaginabas, aunque aquí se equivocaba más, pero también podía interpretar las imágenes de esos vídeos entrenado para ello.
Se equivoca de momento, ya veremos después.
Pero así, Raquel, ¿esto no da un poquito de miedo?
Sí, o sea, sí. A mí un poco, claro, depende siempre de cómo se use. Y hay que entender también los límites de este estudio. O sea, que al final esto no funciona fuera del laboratorio. Requiere escanear tu cerebro durante horas y entrenar a este modelo solo contigo. O sea, los voluntarios vieron más de 2.000 vídeos para entrenar a esta inteligencia artificial. Y no es algo universal. O sea, si yo me pongo el casco de otro, no va a entender nada. ¿Vale? Porque leer el perro corre, pues son distintos.
Yeah.
Y luego tampoco sabe lo que piensas, literalmente. O sea, a lo mejor intuye si estás recordando una escena feliz, pero no puede descifrar que estás pensando, ojalá durase el fin de semana 4 días. ¿Sabes? Yeah. Y aunque funciona, pues la precisión no es perfecta. Ya te digo que conseguía cerca del 40-50% del acierto en algunos contextos, que es mucho, es alucinante.
Sí.
Pero bueno, que hay limitaciones.
Hay limitaciones, pero de momento ya ha empezado. Y me estaba acordando de procesadores, de máquinas que muchas veces hemos visto que ayudan a pacientes de ELA, por ejemplo, a hablar con el pensamiento. ¿Esto tiene la misma base tecnológica? ¿Sí? ¿No? ¿Son dos mundos diferentes totalmente o no?
Va por ahí, pero esta tecnología es más invasiva. O sea, se usa en hospitales, porque en pacientes con parálisis pues se colocan, por ejemplo, pequeños electrodos, pero directamente sobre el cerebro o en el cuero cabelludo. Entonces, pues por eso decía que da miedo, pero porque al final con esta tecnología se ha conseguido que personas que no pueden hablar pues formen frases completas y las veamos en pantallas o con voz sintética. Pero claro, esto requiere también de cirugía y de condiciones muy, muy controladas. Lo que pasa es que en este caso, en este experimento, pues no no se ha necesitado operar a nadie. Sí, una resonancia magnética funcional, que es muy cara, por eso digo que no es, que tiene muchas limitaciones. Entonces, ahí se encuentran coincidencias. Es un poco el primer paso, ¿no? Hacia lo que llaman interfaz cerebro-texto.
Ya, bueno, estamos ahí en esa fase embrionaria, pero si lo pensamos en realidad, los algoritmos con los que trabajan, pues yo qué sé, las plataformas de televisión a las que estamos abonados, muchos servicios, muchas apps que van captando, van aprendiendo porque van acumulando cómo actuamos nosotros ante ellas y están aprendiendo entonces a saber, incluso a adelantarse a lo que vamos a hacer, a nuestros gustos, a deseos, a la serie que vamos a escoger. O por ejemplo, si habitualmente cuando te levantas haces lo mismo, haces como el mismo recorrido en el teléfono, si ese día te has dejado algo, ya te lo recuerda, te dice el iPhone, hoy no quieres ver el tiempo que hay en Madrid. Así que sí, es una forma de adelantarse también, ¿no? a nuestra voluntad.
Miden actividad biométrica, o sea, claro, con el dedo, miden muchas veces las pulsaciones, la temperatura, ya hay cosas.
Mira como Luismi con el tiempo, ¿verdad, Miguel? Con el dedo, sí, se chupa el dedo y lo saca al aire.
A ver, veces con la moneda, otras veces con el dado, ahí sí que va cambiando.
Con el huevo frito.
Está bien, la técnica, el huevo frito. Bueno, entonces, por resumir, Raquel, que de momento la inteligencia artificial podría describir lo que ves, lo puede en esa resonancia, pero no puede leer lo que piensas, todavía.
Tal cual. O sea, si te escanean el cerebro, te subtitulan más o menos, pero tus secretos de momento siguen estando a salvo. O sea, el titular menos sensacionalista sería, ¿no? La IA empieza a traducir pues el lenguaje del cerebro, no la IA lee tu mente.
No, nos gusta más este, la IA lee tu mente.
Bórralo otro.
Si lo ponemos en la web, ponemos la IA lee tu mente.
Sensacionalismo queremos aquí.
No, algo llamativo, es que si no, no te lee nadie. Sí. Si no, nos va a pasar como a Twitter, que se va todo el mundo.
A ver, aunque ya te digo, sea uno sensacionalista, sí que nos obliga a hablar de ética. Porque al final, ¿no? ¿Qué significa que podamos traducir mentalidad a texto? ¿Quién va a controlar estos datos? O sea, ¿dónde está la privacidad? Si luego una vez se pueden traducir, se pueden también controlar. Ya. Los pueden cambiar, ¿no?
¿Qué pensáis? ¿Qué preguntas? ¿Que acabará leyéndonos la mente de la inteligencia artificial?
Sí.
Yo creo que ya lo está haciendo. Sí, pero
no lo sé, no lo guay.
Ya, lo bueno.
No, me refiero a que.
Ya verás el día que te sorprenda.
Estaba escuchando a Raquel muy atenta y dice: tus secretos mentales siguen a salvo. Pues yo también creo que van a seguir.
Ya verás cuando te diga.
Y más, yo tengo tanto miedo que ya no pienso ni mal de la gente porque sé que alguna vez se va a poder rebobinar como en plan mierda. Y pienso bien todo el mundo que es majísimo.
Todo el rato. Oye, Ramón de Pitis, que teníamos pendiente, le habíamos prometido además a Raquel y con ello a toda nuestra audiencia que les íbamos a decir qué nos ha respondido a la inteligencia artificial de esto, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Se lo decimos? Le hemos preguntado si ella, a ChatGPT o a alguna de sus primas, podía leer la mente y nos ha respondido: no, tranquilo, no puedo leer la mente, ni yo ni ninguna otra IA, inteligencia artificial. Solo puedo saber lo que tú escribes en el chat. No tengo acceso a tus pensamientos, ni a tus emociones internas, ni a aplicaciones, ni al micro, ni a la cámara, ni a nada fuera de este texto. Ahora abro yo aquí. Estaba preguntándose, Edgarita, ¿seguro? Abro un paréntesis. Porque una vez también le pregunté si tenía memoria de aquello que... y guardaba datos de aquello que cada uno de nosotros le íbamos preguntando. Me dijo que no, en absoluto. Y después, con un simple truco, pude comprobar que sí.
Pillaste.
A ver, es que... Es...
O sea, que igual nos está mintiendo.
Claro. Pillaste.
Aquí, sí, hombre, si yo a veces le digo, guarda esto, ¿sabes? Digo, apúntate esto y guarda y ponme memoria actualizada.
Claro, no. Y si, oye, ¿te acuerdas de cuando te pregunté cuándo se va a jubilar Laura Martínez? Dice, sí, por cierto.
Roberto, todavía queda muchísimo.
Y sabe perfectamente la edad que tiene Laura Martínez si en algún momento se lo has dicho. A lo máximo, dice, ¿es Laura Martínez la que tú y yo conocemos? Te pregunto, o cualquier otra Laura Martínez. Pero
es la abuela del Titanic, aunque no le gusta la peli.
Eso es. No, y añadió también, chat, dice, si a veces parece que acierto, entrecomillado, es porque extraigo patrones de lo que has dicho antes. Mira, una forma de reconocer que sí que se quedaba con lo que había dicho antes. Uso conocimiento general sobre cómo funciona la gente. que la gente son los demás siempre. O simplemente hago una buena deducción basada en el contexto. Pero telepatía cero, esto lo pone en negrita también, si dice, siempre tiene un corolario para acabar, buenísimo, dice, si pudiera leer la mente te lo diría. Y me forraría.
Y me forraría.
Y me forraría, sí, eso, eso sí, es sexual.
Es una cachonda, ¿eh? Pero, sí.
¿Ves? Para la parda es una. Para la parda es una. Para ti, sí. ChatGPT, que imagino, inteligencia artificial. ChatGPT, ¿qué es? ¿Hombre, mujer, no tiene sexo? ¿Para ti qué es, Raquel?
Para mí es la chati.
La chati, mira. Tenéis la misma.
La chati. Tenemos la misma, pero para mí es un chico, ¿eh, Raquel? Para mí es chati. ¿Ah, sí? Chati masculino.
Pues mira, chati.
Chatina.
Para mí
chatina.
Es mujer también.
Chati también. Es neutro.
Chati me gusta.
Sí, le has preguntado por lo del cine, porque la inteligencia artificial...
Algo le pregunto.
Algo le has preguntado, leyendo la mente...
Pregunta, dice, hazme la sección de cine.
Tal cual. Ya. Sí.
Bueno, y como no haga igual que el día que le preguntamos por a ver cómo completábamos, pero de forma solo formal, el guión de Mikel Ejardo,
sí,
es decir, que pusiera los puntos donde las negritas, esas cosas, solo una corrección ortotipográfica, y lo que hizo es inventarse todo, inventó series de plataformas.
Y tenía buena pinta, ¿eh?
Todas.
Sí. Interpretadas por actores estupendos.
Muy bien,
todo.
Muy bien ajustado, además, sí. Serie islandesa, Filming y ese tipo de cosas. Sí. Bueno, a ver, inteligencia artificial leyendo la mente. Pero, ¿y el cine, Laura Martínez? ¿Qué
bueno, a ver, si decimos claro lo de la inteligencia artificial.
No, ahora se llama así, ¿eh?
Inteligencia artificial leyendo la mente, pues puede parecer que es que el cine nos lee la mente también, pero de momento creo que no hemos llegado a tanto. De momento, lo que sí tiene el audiovisual son muchos personajes con poderes telequinéticos. Lo de leer la mente parece que está de moda. En una de las películas de Pixar más recientes, Helio, conocemos a Cuesta, un animalillo que tiene esta enorme capacidad.
¡Una médula! ¿Te importa que eche un vistacito por dentro?
Cuesta, no le leas la mente, acabas de conocerlo.
Perdona el atrevimiento. Yo soy Cuesta. De Gom,
aunque es cierto que el mundo de la animación ya se había fijado en esto hacía un tiempo. En Inside Out no se lee la mente como tal, pero desde luego que lo que propone la película es entender la mentalidad de otros.
¿Que estoy de Lulu? ¡Pues claro que estoy de Lulu! ¿Sabéis lo difícil que es mantener el optimismo cuando lo único que hacéis es quejaros? ¡Me cachis en la mar de la leche merengada!
Por no decir algo más fuerte, ¿eh? Oye, algunas de las series más exitosas de los últimos años han tenido a protagonistas con estos superpoderes o parecidos, ¿no?
Sí, solo hace falta acudir a Stranger Things, el exitazo de Netflix para...
La próxima semana, quinta temporada y última.
Para conocer a Once, el personaje interpretado por Millie Bobby Brown, que puede mover, romper cosas y oír pensamientos y voces de otros.
Once es una viajera interdimensional con telequinesis.
We never would have upset you if we knew you had superpowers.
Pero como en todo hay que acudir a los clásicos. Venga.
Y en este caso clásicos del terror y de la ciencia ficción. David Cronenberg es un maestro en ello y en Scanners, una película del año 81, habla de telepatía, telequinesis y conspiraciones.
Tenemos razones para pensar que utilizó técnicas de exploración. Entonces, lo que usted sugiere, señor Keller, es que ese experto asesino que nos ridiculizó ante unas personas a las cuales intentaba impresionar... ¿Era él mismo un explorador? Eso pensamos. Bien, caballeros, ahí tienen mi respuesta. La posibilidad de utilizar como arma esa curiosidad telepática.
No podía faltar la dosis de Laura Martínez de Roncom, incluso en este contexto, ¿eh?
Sí, ya. Me lees la mente,
no,
Roberto.
Te leo el guión.
Pero estas que os voy a comentar sí que son...
No rompa la magia, Roberto.
Es que esto era parte del guión, o sea, me lees la mente, yo... No, me lees el guión.
Era un jueguecito.
Era parte.
Las Roncom que os traigo, a pesar de vuestras risitas, estas de verdad son chuscas, ¿eh? Lo tengo que asumir. La primera es del año 2000 y cuenta la historia de un hombre que a raíz de un accidente doméstico adquiere un superpoder, leer la mente únicamente de las mujeres. ¿Ah? Esto evidentemente pues lo usa como baza para ligar mejor. Se llama ¿En qué piensan las mujeres?
Oigo todo lo que piensan.
¿Te has pasado con la noción de afeitar, nene?
Bueno, me refiero a cosas íntimas y personales, a esas cosas que nadie debería oír, pero yo las oigo.
Un solo beso no me convierte en lesbiana, supongo.
Oigo lo que piensan, me voy a volver loco.
Y en 2019 se estrenó la cara B, podríamos decir, de esta, ¿no? ¿En qué piensan los hombres?
Sí, dándole una vueltecilla y metiendo una perspectiva de género un poquito más interesante. Una mujer que trabaja en un ámbito muy masculinizado de repente adquiere también este superpoder y lo utiliza, pero ahora para manipular a los hombres de su entorno.
Dice que no conecto bien con los tíos.
He contratado a una adivina.
¿De dónde la has sacado?
De Facebook.
Puedo ayudarte. Tómate un té.
huele a tierra. Me siento rara después de lo de anoche.
Sí, eso es lo que pasa cuando mezclas tequila con desesperación.
Deja de hacer eso.
¿Me estás leyendo la mente?
Oye, para lo que queda no puedo leer la mente, sino que estaría mejor que sistematizaras, es decir, la lista de las pelis, que lo leyéramos aquí en el papel.
Venga, la cosa hoy está limitada. Helio e Inside Out están en Disney Plus, Stranger Things en Netflix y Scanners en Filmin.
Muy bien, perfecto, Raquel Mascaraque. A ver qué leemos o con qué nos sorprendes la próxima semana. Muchas gracias.
Pues nada.
Hasta
pensaré
luego.
Algo interesante.
Adiós, Mascara, que hasta ahora. He estado por aquí, Centella, la enviada especial del oyente, todo el rato rondando, diciendo, pero qué leer la mente, ni qué niño muerto. No, va por ahí, tenemos deberes.
Va, Roberto. Esa es la expresión sobre la que traigo respuesta.
Vale, ¿cuál es el origen? ¿Hemos averiguado algo o no?
Pues yo creo que no os va a convencer.
Vaya.
Todo lo que he encontrado sobre esta expresión es negativo. En el diccionario castellano de las voces de ciencia y arte de Esteban Terrero y Pando, ya se encontraba la expresión niño envuelto con el sentido que le damos ahora a ni qué niño muerto.
Vale, parece que casi todas las fuentes coinciden en eso, origen de niño envuelto, que pasa después a ni qué niño muerto, pero todavía no acabamos de entender cuál es el origen de decir ni qué niño envuelto. Esto se utilizaba para expresar rechazo, desprecio a lo que alguien acaba de mencionar, ¿no?
Pero, así es, sí,
queda feo.
Sí. Se referían a esos niños que morían justo al nacer. Al parecer, hace muchos años, la duda sobre si había que incluir a estos niños o no en el censo de población no era baladí. Y de ahí la expresión.
Vale, vale. Bueno, vamos entendiendo, pero queríamos encontrar otra opción de la que a veces nos habían hablado. ¿Hay o no hay otra opción?
Hay otra, Roberto, pero he tenido que forzar un poquito para poder encontrarla.
O sea, que no te convence mucho.
No, no. La estás inventando,
a mí no,
¿no?
mucho.
Bueno, no, vale. Bueno, pero vale. Dice el dicho popular. Tampoco
sí,
es que haya
cuenta.
Ninguna fuente
se
concreta,
cuenta.
No se cuenta.
Se cuenta que hay una versión un poquito más folclórica que plantea que una actriz en escena se empezó a liar con el guión y habló de amantes, de embarazos y de un hijo muerto.
Sí.
Según esta historia, otro actor le dijo, qué amante ni qué niño muerto.
Para intentar reconducir un poco, porque claro, se lo acabo de inventar todo, se había pasado, se había saltado dos.
Como Marta.
Dos. Pero esta opción tendría mucho más sentido, ¿no? Parece
sí,
que en lenguaje
sentido.
Coloquial.
Tendría sentido.
Es más bonita, es más
sí,
romántica también.
Pero necesitamos un poquito de ayuda de los oyentes, porque no sabemos ni obra, ni año.
Nada.
Y realmente, Roberto, ni siquiera si es real. Tiene lagunillas,
lagunillas,
diría yo.
Eso te dice ChatGPT también. Aquí veo lagunillas, aquí no.
Tuve que forzar un poquito. Para que ChatGPT me diera la razón con esta opción.
Ni siendo tan complaciente como es ChatGPT, lograste que te dijera, pues puede que hubiera sido en el siglo XVIII en
yo
el Teatro de la Comedia.
Porque
no.
Sé que a ti te gusta esta opción.
Pero, hombre, me gustaría que fuera esa. Más que, ¿y a quién no? Mejor está que no la
claro,
del niño envuelto.
Tuve que
¿no?
preguntarle, pero ¿tú crees que podría ser?
Y nada, ni aún así.
Bueno,
oye, pues, no desesperemos. Porque los oyentes nos ayudan mucho. 683-323-704. Y a lo mejor ellos, igual tienen alguna fuente documental. 683-323-704. No pueden ser testigos de primera mano, como en el caso de Paloma, que nos envía una respuesta. Edgarita, ¿tú te acuerdas de que la semana pasada, me parece que fue el viernes, cuando pusiste este jingle clásico y misterioso de los 40?
Los 40 principales, la cantina te divierten de locura. Los 40 principales.
Toma.
Los 40 principales son los temas preferidos, son sin duda los 40 principales.
¿Qué duda tenía sobre el jingle este de los 40 principales, los 40
pues que
principales?
No sabía, realmente si lo cantaba María Jiménez, sí. Era una voz muy parecida.
A mí me gustaría saber de quién es la letra, porque
incluso si era cierto.
Pedazo letra.
Bueno, un jingle pues
incluso si pertenecía a los 40 realmente o era una coña marinera.
Paloma, que yo estoy seguro que escribe a través del correo electrónico, estoy seguro que lo hace amparándose en un seudónimo. Porque con Paloma, algunos aquí en la casa tenemos que haber coincidido y yo ahora no caigo quién es Paloma. Gallega, quizá, porque acaba diciendo mis cordiales saludos y viquiños para todos. Pero con ese dato todavía me despista más. Pero Paloma dice, queridísimos todos, sí, la cuña de los 40 principales de María Jiménez existió. Es decir, no es recreación de un gag que hicieran en un programa, yo que sé, de Barras y Estrellas, de Avellán, tal. No, existió como tal, era un jingle. Y se puso religiosamente como mandaba el jefe Rafael Rever, que era el director de los 40. Eran los tiempos en los que el estudio de los 40 medía menos que mi cuarto de baño. No conozco el cuarto de baño de Paloma, pero bueno, el estudio de aquel de los 40 sí, y era de uno y medio por dos por dos, para que hubiera espacio para dos platos de y unas cartucheras. Un rinconcito en la segunda planta, que era donde estaban los estudios de esta casa, y allí, aparte de pinchar discos, se recibían los representantes de las discográficas. Esto se recibía cada martes. Por la mañana se recibía...
Con honores, ¿no?
Bueno, los honores los hacían los representantes, claro, de las discográficas. A los de los 40 que venían aquí a vender su material, era como la bolsa para entendernos. Yo traigo Sergio Dalma. Y yo traigo
como
no sé
lonja,
qué.
¿No?
Sí, efectivamente. Entonces, pues, entre los delegados de cada uno de los de las emisoras de los 40, que también eran convocados, decidían, elegían, tal, y a partir de ahí se conformaba, qué y guay, con la ayuda de la audiencia se conformaba la lista de los de los 40.
Defensora del oyente, tienes que saber quién es Paloma.
Vale.
¿Paloma Quintanilla puede ser?
No. Lo de Viquiños me...
Ya, eso es lo que...
Paloma Quintanilla, que es una de las históricas, sí, fue de esta... hay una cosa, y además puede ser, podría ser, porque hay una cosa de Paloma Quintanilla, productora de Hoy por Hoy, con ella que Gabilondo de toda la vida... Y nosotros también, especialmente. Hay un extremo de su biografía que no todo el mundo conoce. Y es que, ¿sabéis cómo llegó Paloma Quintanilla a esta casa?
No.
Siendo presidenta del Club de Fans. Siendo presidenta del Club de Fans de Pepe Domingo Castaño. Siendo presidenta del Club de Fans. Por eso ya digo. Está. Siendo presidenta del Club de Fans de Pepe Domingo Castaño.
Ojalá sea Paloma.
Pues a lo mejor es.
Aquí no... envío un mensaje.
Vale, vale, envíale. Y muchos besos de nuestra parte. Bueno, aparte, en el 2x2 se fumaba como si no hubiera un mañana. Se comía también lo que tocaba. Se tocaba un turno largo de 6-7 horas. Pues tenías
tocaba
que.
Cocido.
Todo magia, en serio. Bueno, y se acuerda también de las cuñas, la de los cartuchos. Y otras que había que leer en directo, como Enrique Busía, mayor 6, piso primero. Todo un personaje, el señor Enrique Busía y sus joyas. Bueno, que las noticias llegan enseguida, puntuales, después más.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.